Tento 25 para una cuña de la regadera.
Pero tiene que ser una cuña totalmente horizontal.
Sí, horizontal, vale, pero que 33 segundos y medio, por favor, no como con la anterior. O sea,
sí, ojo. Chicos, a ver, tienen que aparecer todos los datos, si no la gente no se entera que esto es un programa de humor.
Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme.
Buenas noches.
Muy buenas noches, compi.
No quiero. ¿Viste qué canción más movida? Ay,
bueno, me ha encantado.
Esta noche sin dramas.
Me ha encantado, de verdad.
¿Cómo promete?
Promete mucho esta noche.
Estamos en California. ¿Te viste qué sol hoy?
Ay, sí, de verdad. Yo vengo cargadísima,
sí,
con las pilas a tope.
La gente blancucha que andaba por la calle poniéndose morena. ¿Sabes que aquí cuando salen dos gotas de sol la gente le da por despelotarse?
Hombre, como debe ser.
Hombre.
Por supuesto.
Y hoy teníamos así como, mira, para una vez que hacemos escaleta y voy yo toda técnica. Ah, porque claro, señoras y señores que nos escuchan a través de las ondas por la 103.4, están ustedes frente a la técnica del año de Quad, por favor.
Cuidado con la super noticia de la semana.
Dios mío, ¿eh?
Ya
otro
tenemos
premio.
Nuestro primer cuac.
Ay, padre del
nuestro
amor
primer
hermoso.
Pato.
Eso, no sé yo, si tomármelo como un halago o como una señal de que el nivel técnico de la emisora va en decadencia.
Bueno, es la técnica novata. Luego ya cuando seas la senior ya sabes, ya otra cosa se...
Ay, no, yo voy a buscarme otro novatismo para el año que viene.
Sí, ¿no?
Algo habrá.
Vamos a tener que buscar a alguien. Sí.
Algo habrá de hacer de novato. O sea, guionista novata. Ahí
voy. Ha sido una semana de muy buenas noticias y de momentos muy buenos también.
Pues sí.
Sí, y este programa va a ser espectacular. Además, la alegría que me llevé yo esta semana, por favor, con las ganas que tenía de ver a alguien que tengo aquí al lado.
Pues mira, vamos a hacer una cosa, porque comentaba a las personas que nos están escuchando que, primero, que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribir al 881-012-232 o escribir y quejarse al 644-737-303. Usted se queja, otra cosa es que le hagamos caso.
Efectivamente.
¿No? Porque quejarse es libre.
Bueno, nosotras sí le hacemos caso, luego ya el sistema...
Habla por ti, ¿eh?
Vale. Hoy tenemos que empezar el programa con algo un poco diferente, compi.
Sí, en breve momento pues vamos a tener una llamada para una persona que tiene que comunicarnos algo. Uh-huh. Pero antes vamos a presentar a nuestras tres maravillosas y preciosas y queridísimas invitadas que están ahí todas serias, todas... un, dos, tres... No, lo de un, dos, tres probando aquí no. Pero Tiffany, ¿qué tal estás? Cuéntame.
Muy buenas tardes o buenas noches.
Así, todo
muy
así bien. Con vos.
Muy con bien, muy contenta de estar aquí.
¿Con quién vienes? Tiffany, que es amiga ya, que estuvimos por aquí en la emisora hace unos meses, ¿no? En Rasendo.
Ajá.
Y que viene acompañada hoy de su madre.
Uh-huh. Traigo a mi mamá y a mi prima.
A su mamá y a su prima. Claro, porque así como estamos flojos invitados, entonces ya hacemos así pack familiares.
No mientas, las tres son muy interesantes.
Pues nos hace muchísima ilusión tener a Paquita. Paqui.
Hola.
¿Te gusta que te llame Paquita o prefieres que te llame por otro nombre?
Pues desde que vino a España ya se acostumbraron a llamarme Paquita. Y estoy contenta con
¿te gusta Paquita?
A mí me encanta, es que aparte le pega mogollón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque tiene siempre esa sonrisa tan, tan inmensa en su cara. Y lo de Paquita es como, no sé, es un nombre muy sonriente también. Entonces le queda muy guay. Paquita fue alumna mía. ¿Lo sabías?
No, no sabía.
Pues yo estoy súper contenta de que esté aquí, porque además ha sido una casualidad. Pues,
¿y qué tal? ¿Qué tal, Paquita Estela, como profesora? Puedes decir la verdad, ¿eh?
Digo la verdad, ha sido, es muy buena profesora porque estaba cogiendo clases de inglés con ella y en todo, la gramática, el vocabulario.
Bueno, hacíamos un poquito de todo, ¿verdad?
Y nos gustaba. Y después es una amiga.
Bueno, y también tenemos a la preciosísima. Mira, yo conocí a Muñeca hace poquito tiempo y es que estoy enamorada. Oh, me he enamorado, hombre, Muñeca, de ti.
Es eso,
sí, sí, qué sí. Bonito. Fan forever.
¿Y por qué?
No lo sé. Es algo así. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Dice la canción. No sé por qué. Tete, no te pongas celosa. Pero tú sabes que tú y yo tenemos una relación abierta.
A mí me va el poliamor, tú lo sabes.
Entonces, claro, tenemos una relación abierta y entonces estas cosas pasan.
Sí, sí.
¿Qué tal, Muñeca? ¿Primera vez en la radio?
Primera vez.
Bueno, pues...
Nerviosa, pero...
Nos gustan vírgenes, no te preocupes.
Ay, por Dios.
Nos ponen.
A ver qué tal el experimento de las vírgenes.
A mí las vírgenes me ponen muchísimo.
A ver...
De hecho, la andamos buscando para traerlas para aquí, para la emisora.
Efectivamente, para ganar más patitos.
Sí, para ganar más patos. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos aquí tres temas y yo quiero que en este caso Tiffany me diga cuál es el tema que trajiste esta noche para compartir con nosotros. Y luego de este tema vamos a hacer la llamada que tenemos pendiente.
Uh-huh, la llamada del ahorro.
Y nos comentas por qué es especial este tema, Tiffany. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos propones?
Vale. Este tema está muy conectado con las dos compañeras que han venido hoy. Y va sobre el proyecto de tesis doctoral en el que ando metida, que habla sobre identidad y racismo desde las artes, que es la herramienta con la que me siento cómoda. Entonces intento no solo... embarcarme en un diario casi personal en el que hago una búsqueda sobre lo bubi, sobre cuestionar mi negritud, no cuestionarla, pero cuestionar todo lo que rodea el racismo y tantos temas que van vinculados con ser mujer y negra en España, en este caso, y luego en paralelo llevarlo a las aulas, intentar que todo este tema pueda compartirlo con mucha más gente.
O sea que es una canción con mucha importancia para ti.
Totalmente.
Entonces vamos a compartir esta canción. Ibeji.
Ah, Ibeji, sí, sí.
Sí. Pues para todas las personas que nos están escuchando a través de las ondas por la 103.4, malhumoradas.
We sing and our tears dry. knows on the beat of our hearts, one and all. Transmission, lighting in the layers of the past. At last, we sing in our dearest try, facing the clear sky. Singing our tears to rise. We sing in our dearest try.
Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Después de todas las horas vividas, sin más deseo que seguir hasta encontrarse, lentamente, con enorme inquietud, pero con la certeza de que todo lo rige la sección de oro. Hay un acomodo celular, hay un movimiento, hay luz. Todos los centros son los mismos. La locura no existe. Somos los mismos que ya fuimos y seremos, sin contar con el estúpido destino.
Bueno, pues vamos entonces a, cuando mi compi me diga, a dar paso a esa llamada. Buenas noches, Beatriz.
Buen hombre. Muchos enemigos.
Hola, buenas noches. Hola, Beatriz, buenas noches.
Uy, hola, qué mal, oigo fatal, ¿eh? Oigo lejísimo, no sé si me escucháis bien.
Te escuchamos perfectamente, no te preocupes.
De acuerdo.
Bueno, pues Beatriz, no vamos a alargarlo mucho, vamos a ir directamente al motivo por el que has llamado, que es para leer ese comunicado en respuesta a lo que se comentó en nuestro programa hace unas semanas. Así que cuando quieras.
De acuerdo. Bueno, en primer lugar me presento, soy Beatriz Martín, presidenta de la Asociación Protectora de Animales Gato Can. Y desde la Asociación Protectora de Animales Gato Can nos gustaría dar nuestro punto de vista sobre ciertas opiniones, insinuaciones y afirmaciones que se hicieron en su programa Malhumoradas, emitido el pasado día 22 de diciembre de 2018. Algunas de ellas denotan un gran desconocimiento de diversos temas, otras resultan ofensivas para muchos propietarios de mascotas y otras directamente difaman y calumnian a esta entidad, que lleva muchos años luchando por el bienestar animal y su tenencia responsable. Se nos olvida que las consecuencias y, por tanto, el daño final de este tipo de comentarios lo sufren los animales, no las personas que formamos la asociación y que trabajamos de forma altruista. Más allá de la supuesta ironía y supuesto humor, se percibe claramente muy mala intención escuchando el tono en el que se habla durante el programa tanto de las personas que conviven con animales como de esta protectora. El primer error viene ya cuando Keke Díez dice que en verano es cuando más se abandona, incluso perros comprados. Si bien es cierto que es época de que se logren camadas no deseadas, el abandono de animales se produce todos los días a lo largo del año, sin significativos repuntes en verano. Los repuntes más significativos se producen al finalizar las temporadas de caza. No hay más que pararse a mirar la clase de perros que abarrotan las protectoras para comprobar que un porcentaje elevadísimo es de caza. Claro que para saberlo hay que estar en contacto con el tema y no hablar de oídas. Queremos dejar claro que las opiniones son libres, aunque no las compartamos, pero cuando alguien cuenta su experiencia con una protectora, debe contarla entera y no callarse la parte que no le interesa contar. Keke Díez expone que quiso adoptar un gato con nosotros, que le dijimos que un gato estaba mejor en un piso y le hicimos pensar, cito sus palabras, que lo estábamos vacilando. Se le olvida que la conversación fue mucho más larga y su comportamiento a 100 años luz de lo que cualquier protectora seria busca en un buen adoptante. Quería un gatito bebé. Cuando vino a hablar con nosotros, además de protestar en un tono prepotente y desagradable por el protocolo de adopción existente en Gato Can, un protocolo que cualquier protectora seria hace antes de entregar un animal a un desconocido, intentó convencernos de que el gato tenía que vivir a su aire, cazando ratones y que aunque él tuviera perros, los gatos sabían perfectamente escapar de ellos y que había que respetar su naturaleza. Llegando a hacer una comparativa absurda de que entonces tampoco dejemos salir a nuestros hijos de casa para que no les pase nada. Nosotros simplemente pedimos que se tenga una serie de precauciones, y más con un gatito tan pequeño, porque intentamos que el animal sea cuidado y no dejado a su suerte. Desde luego que tal y como planteaba él, tener al gatito estaba mejor en un piso, sin lugar a dudas. De todas maneras, a nadie se le obliga a adoptar en Gatocán. Por otra parte, ante el comentario de la locutora Estela en tono de broma de la locura de su gata, Keke Díez afirma de nuevo que es debido a que no sale del piso y ni trepa a los árboles, lo cual denota nuevamente un desconocimiento total sobre los gatos, animales territoriales que precisamente una de las cosas que peor suelen llevar es estar fuera de su territorio habitual. El comentario que hace sobre su gato, contando que se iba a temporadas, volvía con varios kilos menos y luego se pasaba 3 semanas durmiendo, explicándolo en tono de añoranza, diciendo que los gatos hoy ya no pueden vivir eso, creemos que no merecen ni réplica, y desde luego no consideramos que eso sea tener un animal de manera responsable. A lo mejor si tuviera la más mínima idea de los gatos perdidos, atropellados y de las camadas que cada año son abandonadas y fallecen de la manera más cruel, no opinaba lo mismo, aunque también es posible que no le importe. Está más que demostrado que la esterilización, además de evitar camadas no deseadas, tiene beneficios para la salud del animal, evitando el estrés y previniendo múltiples enfermedades. Por no hablar de los beneficios de no tener que comer basura, ratones, vivir malnutridos o volver a casa si vuelven malheridos de peleas. Casa en la que, dicho sea de paso, en el caso que no se ocupa, encima tienen que esquivar a los perros que les atacan. Después de todo esto, ¿los extremistas somos nosotros, en serio? A continuación, una de las locutoras, Josie, emite una frase que voy a citar de manera literal, cuando se da a entender que debido a cómo vivimos hoy en día, es evidente que habrá animales en los pisos, por lo que habrá que estar dispuesto a, y cito literalmente, convivir con mierdas, olores a meos y ganas de follar de gatas castradas, entre risas. Creo que eso es faltar el respeto a todas las personas, con una higiene impecable que convivimos con animales en nuestras viviendas, y no creemos que decirlo en tono jocoso lo haga menos ofensivo. Habrá que explicarle a Josie que en el 99% de los casos los gatos mean fuera de sus areneros cuando los tienen sucios, porque no se los limpian. Y debido a que son animales muy limpios, no desean utilizar un arenero sucio. Los machos marcan cuando no están castrados, lo que tiene una fácil solución. Pero desde luego, una gata castrada no tiene ganas de follar. Hay que saber distinguir entre el instinto animal eliminado con la castración y la mente humana. Si su experiencia fue esa, tendrá que preguntarse el motivo, y si habla desde la ignorancia y en público, debería replantearse algunas cosas. Durante una de sus intervenciones, Hanna dice que hay un pequeño movimiento en Coruña con la colaboración de un par de clínicas, hablando de las colonias callejeras. Nuevamente, demuestra un claro desconocimiento, ya que el tema de las colonias callejeras en Coruña es algo por lo que se ha peleado durante años, desde diferentes asociaciones, y es algo que ya se está materializando en diversas zonas de la ciudad desde hace varios años. Y desde luego son más de 2 clínicas las que colaboran y colaboraron, sin contar a los ciudadanos que también participan y a los voluntarios de las asociaciones implicadas. A partir del minuto 53 del programa, la locutora Estela cuenta una desagradable experiencia que vivió de maltrato animal, diciendo que se la expuso telefónicamente a la protectora de la que se estaba hablando y que esa protectora poco menos que puso en riesgo la integridad de su hija, avisando a la maltratadora, y que no hizo nada por esos animales. Cuando Keke Díez dice por fin que la protectora es Gatocán en un tono despectivo, apuntillando que somos lo peor, es cuando la locutora parece desmarcarse levemente diciendo que, a lo mejor, no era la misma protectora con la que tuvo la experiencia. Y es cuando Hanna dice que Gatocán colabora con la perrera municipal de A Coruña, añadiendo que lo hace por intereses económicos. Por un lado, decir de manera contundente que las denuncias se ponen en la policía o en la Guardia Civil y que las protectoras no pueden poner una denuncia en función de lo que cualquiera les cuenta por teléfono. Y eso es lo que Gatocán le habría animado a hacer si realmente nos hubiese contactado y nos habríamos preocupado, una vez puesta la denuncia, de saber cómo se resolvía por el bien de esos animales. Desde luego, lo que nunca habríamos hecho sería avisar a la maltratadora porque, según Estela, la conocíamos. Es lo que nos atreveríamos a denominar como una difamación encubierta. Por otro lado, las afirmaciones de Hanna sobre la relación económica de Gatocán con la perrera municipal, salvo que les demuestre, cosa imposible porque son falsas, son constitutivas de calumnia o cuando menos de difamación. Son palabras muy graves y ya están en manos de nuestra abogada, quien está estudiando el caso para proceder en lo que corresponda, salvo que antes haya una rectificación. Gatocán es una protectora seria con más de 950 socios y medio centenar de voluntarios que se desviven por ayudar. Una entidad sin ánimo de lucro que ha entregado en adopción a más de 1.500 animales en su trayectoria y ha acogido a más de 2.000 desde su creación, sin contar a los gatos que viven en colonias de la calle a los que llevamos años ayudando. Afirmar que algún tipo de interés económico vincula a una ONG con un negocio como puede ser la perrera municipal intenta dañar la imagen de Gatocán y perjudica la labor que durante años llevamos desempeñando de manera totalmente altruista. es cuando menos curioso que en un programa que se anunciaba con énfasis en redes sociales diciendo que se iba a hablar del proyecto sin atar, apenas se hable del mismo y prácticamente transcurra el tiempo dando opiniones a nuestro entender con afirmaciones erróneas en casi su totalidad y finalice hablando mal de una protectora con una trayectoria intachable y quien diga lo contrario que lo demuestre en un juzgado. Sentimos muchísimo que una emisora como Cuac, en la que hemos participado en alguna ocasión, una radio comunitaria que cumple los mismos años que nuestra asociación, con una trayectoria destacada por lucha de la verdad, haya emitido un programa en el que sus participantes, a veces bajo la excusa del humor, otras calumniando directamente, hayan tenido tanta falta de rigor con afirmaciones que en unos casos muestran un total desconocimiento del tema a tratar y en otros una clara mala intención. Con, en nuestra opinión, falta de ética profesional de las presentadoras que en vez de moderar jalearon falsedades y permitieron la calumnia o la difamación, sin más prueba que la opinión de unas personas enfadadas con Gato Can porque no se les entregó un gatillo en adopción o no quiso participar en su proyecto sin atar. Y por último, también en nuestra opinión, un programa carente de moralidad por tratar de denostar por una parte y permitirlo por la otra a una protectora seria con una trayectoria impecable que ayuda a montones y montones de animales cada año. Nada más, muchas gracias.
Bueno, pues nada, me iba a despedir de Beatriz, pero no me ha dado tiempo. Entonces, seguimos, compi. Vamos allá.
Entre eternidades. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes.
Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Empieza.
Ahora sí.
Ahora sí que sí. La noche más malhumorada de La Coruña. Tete, ¿qué tal estás?
Pues perfectamente. Aquí estamos, muy bien acompañadas, ya presentadas.
Sí.
A nuestras invitadas. Y ahora sí, ahora vamos a darle al tema que tenemos hoy, que es muy interesante.
Bueno, y Tiffany nos comentaba antes, cuando medio iniciamos el programa, antes de la intervención de Beatriz de Gato Can, que mucho de que tiene que ver esta canción con su tesis doctoral. Cuéntanos, Tiffany, ¿cómo es eso? ¿Cómo llegas tú a tratar el tema de tu propia identidad a través de tu tesis?
Estaba respondiendo ya a qué era el proyecto en vez de decirte por qué elegí la canción. Elegí la canción porque tiene mucho que ver, pero resulta que las cantantes estas, Ibeji, son dos chicas que también son hijas de madre blanca y padre negro, aunque yo en mi caso es al revés, y usan su arte, que en este caso es la música, para buscar sus raíces y trabajar temas identitarios. Entonces por eso la elegí, ¿no? Porque se titula la canción Transmission y va un poquito por ahí. Entonces, como te decía, sí, el tema va un poco sobre lo mismo que la canción. Utilizo las artes, en mi caso el arte visual, el collage o a veces hasta la arquitectura, para trabajar temas que me ayuden para pensarme a mí misma como mujer negra y ayudar también a pensar a los demás sobre eso en el aula, porque creo que es importante llegar al sistema educativo, que creo que puede ser el germen del cambio.
Bueno, a mí obviamente el proyecto me parece increíble, pero lo que más maravilloso me resulta es eso, ¿no? Es que lo vincules con la educación y con mi debilidad, ¿no? Ya lo sabemos, compi, que mi debilidad son los peques, sobre todo los chicos.
A mí me gustan mayores.
a mí me gustan peques. Pero solo para criarlos y para educarlos. Y para que me eduquen a mí en muchos casos. Pero bueno, eso es lo que más me llamó la atención de tu proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué de repente una arquitecta, que se supone que su vida va a ir encauzada por un camino, frena en seco y se mete en este follón, que no deja de ser un follón?
Pues sí, yo creo que todo empezó con el viaje a Guinea, mi primer viaje a los orígenes, que yo ya lo vendía como eso desde antes de ir, que fue en el 2014. Uh-huh. Cogimos un vuelo, mi pareja entonces, mi madre y yo, y nos fuimos a Guinea Ecuatorial. Yo por primera vez pisaba su tierra, que luego entendí que también era mía.
Caray.
Y a partir de ahí me entró la curiosidad de, ¿y si yo también soy de aquí, no? Porque siempre he sido solo de Galicia, pero en Galicia también muchas veces se ha cuestionado si desde ahí, si de verdad soy de aquí, ¿no? Entonces digo, ¿y si a lo mejor soy de aquí? No sé. Y ahí empezó un poco esa búsqueda.
Paquita, ¿cómo fue ese viaje? Para ti tuvo que ser muy emocionante.
Muy emocionante y con una alegría grandísima, inmensa, que mi hija fuera a ver mi procedencia, ¿no? Uh-huh.
¿Cuánto tiempo tenías tú, Paquita, que no viajabas a Guinea cuando llevaste a Tiffany?
Pues llevaba bastante tiempo, o sea, sobre 32 años más
serio?
O menos.
¿En serio?
Sí, sí, sí. 32, 34.
¿Y cómo te encontraste las cosas? ¿Muy cambiadas? O...
Perdón. Había estado dos años antes por la muerte de mi hermano.
Ah, vaya.
O sea que me he despistado un poco.
Pero bueno, normal, porque cuando tienes que volver por cosas como esas, es como... Es una
volver,
vuelta obligada, ¿no?
Exacto. Pues, ¿cómo lo vi? Pues... el primer viaje, pues lo vi que le faltaban cosas, ¿cómo se dice? Veía una ciudad
diferente, entiendo.
Diferente, sucia, y donde era la capital en sí, pues sí, había progreso en el sentido de viviendas, rascacielos que no había dejado y tal, ¿no? Pero esta última vez con ellos, sí, la vi bonita.
Y la parte emocional, los olores, los sabores, la música, los colores, ¿te trajo recuerdo de tu niñez?
Pues sí, me trajo otra vez. Yo me volví a sentir la africana que soy.
Se te olvida contar, mami, que pasaron 32 años, ella iba por la calle y nos paraban todo el tiempo, rimami, rimami, se acordaban sus amigos, sus compañeros.
Es verdad, porque el nombre de Rimami es de donde soy yo, que es una ciudad apartada de Malabo, pues es donde me he criado, se llama El Angema. Pues sí, mis amigos de la infancia y tal aún se acordaban de mí y según dicen que no he cambiado mucho.
Ah,
y entonces ahí iba, rimami por aquí, rimami por allá y me paraban por la calle. Sí, es verdad.
Qué chulo.
Bueno, y también tenemos aquí a Muñeca,
sí,
que lleva ya más de la mitad de su vida por aquí, por España, tuvo una época por Fuenlabrada y que nació en Gabón. Bien. Tú... ¿Cómo vives esa doble identidad, ¿no? Esa mitad de tu vida en una tierra y haber nacido en la otra?
A ver, al principio me costó bastante el cambio, porque fue drástico el separarme de... El cambio del salir de Gabón a Guinea fue un cambio bastante fuerte, porque yo sabía que existía Guinea, pero no... Nunca tuve me emocioné la primera vez que yo llegué ahí, vi basura. Es la primera vez que más dije yo, la reacción que yo dije, papá, hay demasiada basura por aquí. Dice, sí, mamá, hay muchísima basura aquí. Pero fue bastante bonito, la verdad. Los compañeros que tuve en la escuela, los vecinos, la familia que no conocía, porque en general no conocía a mi tía, no conocía a mi prima, solo existían por fotos, entonces por imaginaciones sabía que tenía una prima mulata, tenía una prima negra, tenía muchas cosas, pero nunca tuvo en contacto físico. Fue cuando yo vine aquí en Galicia.
Es una pena que nosotros cuando venimos de países como los nuestros, ¿no? Tengamos esa imagen de suciedad producto de convertir nuestros países en vertederos del primer mundo.
Yeah.
Lamentablemente, toda esa donación inútil que se envía a nuestros países afea nuestras calles, la llena de ropa innecesaria, mata los pequeños comercios, a los pequeños emprendedores. Y entonces, claro, tú ves que en países como este, donde tenemos el privilegio de vivir, cuidan tanto la imagen, se habla del feísmo. Y entonces sí que te llama la atención cuando ves que dices tú, ostras, claro. Pero al final te quedan las buenas sensaciones,
sí,
¿no?
Sí, me lo pasé muy bien. Allí me encantó la experiencia en Guinea en general, ¿no? La gente... la primera impresión que yo tuve, siempre le preguntaba a mi padre, ¿por qué te fuiste de Guinea si no es tan malo, a pesar de la pobreza, a pesar del hecho de que uno sale de Guinea y se va a otro país y dice, Guinea está bien, Guinea está bien, y volviste porque tu madre te dijo que volvieras porque no tenías que hacer caso a nadie, tenías que hacer lo que tú sintieras en cada momento. O sea, no tenía por qué haber hecho caso a su madre. Yo respeté a mi abuela, obviamente, pero él dijo, cuando estaba vivo, que el que falleció, cuando se fue mi tía a Guinea, el que murió era mi padre, entonces, por explicarlo, claro. Entonces él me dijo, mamá, yo en ese momento era muy joven, seguí mi instinto, porque era, él estudió, no sé cómo se dice aquí,
sastrería, ¿no?
Sastrería, sí, él estudió sastrería y se le daba muy bien. Él pensó que en esa época le iba a ir mejor en Libreville que en Guinea, y aparte que también le decía a su madre que se fuera de allí. Entonces él hacía mucho caso a su madre y amaba mucho a su mamá. Entonces, pero claro, bueno,
evidentemente ella pensaría que iba a estar mejor y que iba a tener más oportunidades fuera, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que a veces es erróneo, ¿no, compi?
Sí, erróneo, pero al mismo tiempo tiene, es un cierto sentimiento de equilibrio, de la justicia, ¿no? Claro. Porque ¿por qué no salir?
Claro.
¿No? Si quieres salir y conocer mundo, ¿qué problema hay? Pareciera que los pobres estamos limitados a no conocer mundo y que tenemos que tener una explicación para salir de casa. Pues salgo porque me da la gana y punto. Y ya está.
¿Cuál fue tu caso, Paquita? ¿Por qué decidiste un día coger maletas y tirar millas?
Yo, pues, cuando vine para aquí, yo ya estaba trabajando allá en Guinea. No vine por libre, espíritu. Vine porque, por mediación de mis jefes, pues empecé a viajar con ellos hasta que decidí quedarme, pero porque ella también se quedaba.
Ajá. ¿Eran españoles?
Eran españoles, sí.
¿Y de aquí de Galicia o estuviste primero en otra región?
No, yo he convivido con gente andaluza, que los primeros jefes que tuve, que empecé a trabajar con una corta edad, tenía 14 años, cuando empecé a trabajar de niñera allá, cuidando de 5 niños.
Una niña cuidando de niños.
Exacto.
Sí.
Y entonces, claro, con ellos viajaba para Sevilla. Varias veces estuve trabajando para ellos como 3 años y cada estación pues veníamos, o sea que viví la feria de abril, viví verano ahí con ellos y las navidades, o sea, hasta que un día paré de trabajar con ellos, me fui otra vez a mi casa que quería convivir un poco con mi familia, pero poco duré. Me vino a buscar otra familia que eran vecinos que se habían quedado sin niñera y me vinieron a buscar. Y con esa familia estuve también otro... No llegó el año, pues la señora dijo que se venía definitivamente para España y me dijo si quería venir. Y le dije, bueno, vale.
Toma. y así como fue. Quien dice, ay, al lado.
Y me vine. Esa familia era canaria. ¿Qué pasa? Que aquella... Nos acaban de dar el golpe de Estado y, claro, todavía nuestro país no estaba con el progreso.
Ajá. O sea, la situación en el país era complicada.
Exacto. Yo cuando empecé a viajar tampoco no salía la gente del país, estaba limitado, muy limitado el viaje. Como me podía ver como una privilegiada,
sí,
el estar haciendo esos viajes, porque los que viajaban eran los del cuerpo diplomático.
Claro.
O sea, tanto los cameruneses, las embajadas de Camerún, como los españoles. O sea, todo lo que es cuerpo diplomático.
Sí.
Ahora entiendo, porque sabes que Paquita y yo nos conocimos en la presentación de la obra de Manoliño Nguema, en Los Mayos, donde parte de la obra, de la pieza, transcurre en ese proceso donde él llega a España para estar en la escuela de los muchachos, pero llega un momento en que hay el golpe de Estado y bueno, y tampoco cuenta un poco cómo era la vida cuando el país era colonia y cuando deja de ser colonia y todo eso.
Entonces, y con la dictadura,
tenía,
¿no?
Sí, y tenía a Paquita detrás y asentía y se reía. Claro. Claro, y es que lo has vivido en primera persona.
Lo he vivido, ¿por qué? Porque hemos vivido la dictadura de nuestro presidente Macías Nguema. Y claro, yo se puedo decir que he sido niña de Macías, ¿no? ¿Por qué? Porque nos mandaban desfilar y mil cosas, y eso fue también parte del motivo de que mi madre me sacara de su entorno
Para salvarte.
Pues, sí, como quien dice. ¿Por qué? Porque violaban a los niños, o sea, a las niñas. Mucha gente con embarazos no deseados. Y mi madre, pues con un dolor, pues me dijo, mira, estaba trabajando en una clínica, que ella era enfermera, estaba trabajando en una clínica y me habló conmigo, dijo que me encontraba como una persona cariñosa, que me gustaban los niños y que aprovechaba para que el médico estaba buscando a alguien para cuidar a su hija y que yo podría. Y yo, sin discutir, le dije sí. Y entonces empecé a trabajar. Desde ahí empezó mi historia.
Bueno, es que a veces el amor se manifiesta de maneras inesperadas, como el desprendimiento, ¿no? Que hay que buscar esos métodos de querer. Mira, Paquita, nos trajo una canción, Estela.
Pues venga, vamos a escucharla.
Cuéntame un poquito de esa canción y la ponemos para compartir.
Pues mira, es que yo, al vivir aquí en España, pues he tenido muchas amigas y tal, he sido bien acogida, ¿no? Y mis primeras pandillas hemos sido muy discotequeras. Y en primer lugar, pues tenía una amiga que era de Camariñas, Lourdes, y cuando me llevó ahí a la Fuente del Puerto o algo así se llama, y pues pusieron esa música. Y es What Have You Want.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Ya que bien pronunciado.
¿Cómo se nota esa profesora de inglés, por favor?
Vamos allá.
Deja de bailar, por favor. Ya está bien.
Oye, no.
Bájate de la mesa, que si nos ven los compañeros de Quad nos van a sancionar el programa. Ya hemos tenido bastante por hoy, Paquita. Por favor, bájate de la mesa.
Bueno, ahora sí, ahora ya nos metemos de lleno en el tema de Tiffany. Ya hemos hecho aquí el...
Pero, claro, después de escuchar a la madre...
Claro.
Normal.
Claro. Normal.
Normal. La madre que te parió, Tiffany.
Mi madre tiene mucha de culpa también del proyecto porque, bueno, evidentemente podría tenerlo todo, ¿no? Porque ella al final es la que me ha convertido en una persona negra. Pero
¿y no. Tú por qué eres negra?
Eso daría para otro programa, que sabes que soy fanática del autor de ese libro. Pero bueno, no. La cosa es que un día yo empecé con esa búsqueda de cuestionarme cosas, o sea, de intentar ir un poco a mi memoria y cuestionarme situaciones que habían sucedido a lo largo de mi vida, que habían pasado más o menos desapercibidas para mí, en situaciones racistas o en las que ser mujer negra en un contexto en el que no seamos mayoría, entre comillas, pues era lo protagonista. Y entonces un día hablando con mi madre, yo le empecé, estoy como en una conversación constante con ella y con mi familia, sobre todo con mi madre, para tener respuestas. Y un día,
pero eso no será porque eres un poco pesada.
Soy muy pesada, porque vale. Me ha dado este tema me ha dado mucho. O sea, todas, yo me di cuenta ahora con Afrogalegas que todas nos estamos cuestionando temas que tienen, claro, que ver con racismo, negritud e identidad, pero a mí me dio muy duro. Normal. Entonces, mi madre resulta que me contó que la primera vez que yo fui consciente de esa diferencia y de esa negritud fue al ver mi foto de supuestamente iguales, ¿no? De mi grupito de clase de 3 años. Y al verme yo como la única negra, parece ser que yo cuando llegué me puse muy triste porque dije, mamá, soy la única marrón. Y a partir de ahí... O sea, por eso hablo de las artes como herramienta, porque el papel que tiene la fotografía como comparativo, como el yo y el otro, etcétera, ¿no? Entonces ese es el diálogo que hago con la tesis. Pero me pareció muy guay y a partir de ahí sí que es cierto que hago un diálogo fuerte con mi madre porque ella tiene mucha más información que yo, claro, sobre muchas situaciones que han pasado para mí desapercibidas.
Claro.
Y dime una cosa, en este proceso cuando tú... Porque claro, tú comienzas como arquitecta. Luego te pasas a las artes, que tienen también mucho que ver con las como con la arquitectura.
Claro, la arquitectura.
Pero de alguna manera, claro, seguramente no planificada, te vas convirtiendo cada vez en más activista. ¿Cómo vive eso, mamá? ¿Cómo has vivido tú esta transformación de los planes de futuro de la niña?
Pues yo lo vivo bien, pero sorprendida.
Sí.
Sorprendida y a la vez alegre, ¿no? Que las ideas que esta trae, que las ideas que tiene y que le veo que por lo que lucha también.
Y en tu caso, muñeca, tú que conoces ya de manera más personal a Tiffany, ¿has sido parte del proceso de la creación de esta tesis? ¿Qué opinión te merece?
Yo creo que un poco en parte por su pelo. En general, el pelo es más o menos, creo que es la que le ha costado un poco en el sentido de ver. Yo creo que era la primera vez cuando tenía el pelo corto, la encontraba, la cara no la vi, como que no se veía ella, no se buscaba y no encontraba porque siempre intentaba que yo la diera mi opinión sobre su pelo, si ya se veía, desde que el minuto uno que le he visto con su pelo, he dicho que está siempre bien, o sea, está siempre...
¿Cuánto tiempo estuvo Tiffany antes de hacer la transición?
Bastante tiempo, ¿eh? Porque cuando yo vine aquí en Galicia, la conocí con el pelo liso, pero rizado, no afro. Lo tuvo...
Con el alisado, ¿no?
Sí, el alisó 2 años después, 3 años después, se animó... a transformarlo en afro.
Bueno, para que nos entiendan, las personas que nos están escuchando, que sepan, están viendo qué es esto de la transición. Bueno, por muchísimas presiones sociales y también por historia, durante muchísimo tiempo las mujeres negras han ido transformando su estética para sentirse aceptadas, ¿no? Por ese canon de belleza blanco. Y de hace unos años hacia acá, yo creo que hay ahora una reconstrucción del proceso identitario de las mujeres negras, de aceptación de nuestro pelo, de asumir que nuestro pelo, que nuestros rasgos negros son bellos. Y entonces cuando hacemos ese cambio de dejar de meter químicos en el pelo, claro, o de usar pelucas, le llamamos el gran cambio.
Qué guay.
Y sí que es cierto que se busca mucho apoyo de fuera, de que nos reafirmen, que nos digan que nos vemos guapas, porque sí que es un cambio muy...
Drástico.
Es muy fuerte. Y que muchas veces la resistencia viene dentro de la familia, porque no sé qué dijo mamá cuando la niña dijo, no me aliso más.
Mira, o sea, tanto mi madre y mi prima estuvieron, bueno, en el principio solo mi madre, pero luego mi prima, porque la primera vez que me derrizó mi madre cuando yo tenía 10 años, porque llegaba a casa llorando una y otra vez diciéndole que era fea, los motivos eran porque me comparaba con mis compañeras y yo me veía fea, yo no gustaba a mis compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me dijo, nena, tú no eres fea. Cogió el peine, los productos, me empezó a alisar y yo ese día no pude ser más feliz. El pelo me llegaba a la mitad de la espalda, se movía con el viento. Ya está, ya no necesitaba nada más. fui feliz hasta que con 18, 20 años creo que tenía, sí, ya estaba en arquitectura, digo, jolín, ¿por qué? Estoy harta. O sea, es que me siento esclava de estos productos y digo, vale, ya está. Sin yo tener ni idea de todo el movimiento que existía, sin conocer afroféminas, ni gente que está en la lucha como la de como afrogalega, sin conoceros a vosotras. Y eso es lo que me parece más potente, que la mayoría llegamos solas a esto. Es como también un trabajo que hacemos de forma autoidentitaria muy potente.
¿Sabes que yo creo que en algún momento no me han hablado con nosotras y ponen de ejemplo esas primeras mujeres negras que llegaron aquí y cómo defienden pues que ese poco racismo, o que no lo ven o que no lo perciben, pero al mismo tiempo esas mismas mujeres han creado activistas como tú? Sí. Porque entonces yo asumo que tu madre igual está aprendiendo muchas cosas de ti, pero que tú aprendiste mucho del activismo que haces, tanto muñeca como tú, de Paquita.
Claro.
Ella igual no se da cuenta.
Bueno, prácticamente.
Pero es
no
que yo te veo
cuenta
a ti media guerrerilla, ¿eh? No, perdona que
uy, madre, no, tú no sabes nada. Paquita bueno, no es guerrerilla, es guerrera y media.
Lo que pasa es que no me veo, pero la verdad voy como natural, pero me gusta ser yo misma.
Sí, eres
entonces,
muy luchadora.
Entonces me he ido metiendo sin mirar quién soy, sin mirar la piel, y creo que en la vida deberíamos ir todos como somos y por lo que están luchando ellos, que los venideros, mulatos, tal, no tengan ese problema, ¿no?
Que sí. Bueno, eso, que es que tuvimos un momento aquí de que todos les levantábamos la mano y nos mirábamos con ganas de decir cosas.
Queremos hablar.
Pero como tengo yo los controles, pues que soy la técnica del año.
Exacto.
Hablo exacto. Yo soy la que más tiene que decir siempre.
Bueno, vale.
No, te decía que, evidente, lo que comentaba, o sea, estas mujeres que nos han criado, cuando una mujer tiene la historia de vida que tiene Paquita, que puede escribir 3 tomos de una enciclopedia.
Sí, sí.
¿No? Solamente con su vida y su trayecto migratorio y su carrera profesional, una mujer que está trabajando desde los 14 años. Uh-huh. ¿Cuántas cosas no has vivido y cuántas cosas no puedes contar? Pero esa transmisión se hace de manera transversal. Entonces, quizás tú no sabes lo importante que es para mí tener una mujer como tú enfrente. No te lo puedes imaginar. No, claro, claro, es un reconocimiento. Yo te veo y digo, joder, qué fuerte esta mujer. Porque si para nosotros, que estamos plagadas de privilegios, tanto muñeca como Tiffany como yo, que estamos llenas de privilegios y muchas veces sentimos la piel lastimada de tanto que se vulneran nuestros derechos y tantos que nos oprimen y nos sentimos así, y no me imagino en tu piel. Así que enhorabuena por resistir y llegar a construir el camino para que nosotros ahora lo sigamos. Entonces te lo queremos agradecer, Paqui.
Bueno, gracias. Y yo también tengo que agradecer a mis antecesores, ¿no? Porque algunos se nos han abierto caminos para que los demás podamos seguir como lo que estáis haciendo vosotros.
A Paquita la has puesto nerviosa con este discurso.
Sí, un poquito.
Bueno, pues yo lo que quería es que lo supiera y que quedara grabado.
Yo estoy absolutamente de acuerdo.
Que quedara grabado. Muñeca, tú nos trajiste también ahí una cancioncilla o cancionzota, eso de silla, más pequeño. Y bueno, cuéntanos.
Bueno, esa canción, no sé por qué exactamente. Ah, sí, fue porque estaba donde estaba, en Santiago, con una amiga que es de.
Sí, con una amiga, sí.
No,
sí.
No, en serio, es de Guinea, que yo la conozco desde Guinea, que íbamos al instituto juntas. Bueno, al instituto, íbamos a bachillerato juntas, pero aunque no lo acabé. Pero sí, íbamos. íbamos a clase juntas. Y estuvimos una tarde en plan tranqui, tomando algo, agua, obviamente yo he botado agua.
Sí, claro.
Y de repente me dice, mira, escucha esa música que te va a gustar. Y me puso esa música y de repente está ahí escuchando una canción que se llama, no sé qué, cómo era, no me acuerdo.
Tismi, ¿no?
Whiskies. Y puso el tema y yo ahí, y digo, uy, está muy bien, suena bastante bien, ¿eh? Y puso altavoces todo alto y estuvimos ahí toda la tarde, musicón.
Pues vamos a... Repetir. Lo de cancioncilla, nada, vamos a escuchar ese musicón y en un ratito volvemos para el momento malhumorado, ¿qué les parece?
Ah, es verdad, no se nos olvide.
Paquita, claro, que está ahí contenida, que no quiere decir... ay, que baje más poquito. Ahí,
un poquito,
ahí,
sí.
Ahí, poquito, ahí.
Sí,
ahí.
Porque casi no te oía bien, a mí me gusta oírte.
Claro, hombre, es que mi voz está melodiosa, tropicales, étnicas.
Se nos ha ido el programa, compi,
sí,
Dios
y entonces
mío.
Paquita, que se me está diciendo que no quería, que estaba ahí moderando el discurso, cuestionándose el lenguaje, para hablar todo fino. Todo. No, Paquita, aquí se dice caca, culo, pedo, pis, ¿eh? No pasa nada, sin problema, ¿eh?
Bueno, para que me lo veáis a mí cuesta un poco.
De hecho, yo estoy aquí haciéndome la formal. Hoy no he dicho ni una sola palabrota.
Eso es verdad, ¿eh?
¿A qué sí?
Eso es verdad. Mira, es que te conozco hace poco, pues es verdad.
Estoy ahí toda formal. Claro, es que me dieron un premio la semana pasada, entonces estoy haciendo méritos.
Efectivamente, no vaya a ser que no se esté oyendo a alguien. Tiffany, ¿en qué punto estás ahora con tu tesis?
Pues hoy acaba de salir de mi casa mi director de tesis y estoy en el proceso de que ya me toca escribirla. Hasta ahora he estado trabajando, me he paseado un poquito por el mundo porque he estado poniendo en práctica el taller en Canadá un año, he estado en la India, en la Fundación Vicente Ferrer, también aquí en la Picasso y bueno, ahora me toca irme a Guinea el mes que viene porque es un igual que empezó con un viaje a los orígenes, va a terminar con esa vuelta a los orígenes de nuevo para cerrar el ciclo y voy a intentar trabajar en un cole de allí para a ver cómo ha ido avanzando el proyecto y a ver a qué conclusiones puedo sacar para presentar la tesis y acabar todo este proceso antes de que acabe este año.
Y luego te vuelves a malhumorada si nos lo cuentas.
Eso es, ahí vale. Ya sí que sí.
Y si alguien quisiera ver algo de lo que va el proyecto, ¿tendría la posibilidad de ver algo en redes, en algún vídeo? ¿Cómo podría ponerse en contacto contigo?
Pues no, porque hay artículos sobre el proceso, algún artículo académico que buscando con mi nombre, Tiffany López Ganet, en Google va a salir, ¿no? Pero la tesis, como es un proceso individual académico, hasta que no se publique no se podrá acceder a ella. Por ahora hay algún vídeo online, igual que artículos, pero nada más.
Bueno, pues entonces esperando ahí expectantes, ¿eh? Que termine este proceso para ver el resultado, que será, me imagino que maravilloso, pero, no se pueden ir de aquí estas tres negrotas, negritas, bueno, como de...
Van a tener un minuto cada una.
Claro,
pero van a tener que
momento malhumorado, por favor, ¿quién arranca?
Contadnos un momento malhumorado que hayáis tenido, pues esta semana, este mes, durante la vida, no importa, en el momento que queráis. Muñeca, venga, dale tú.
Ay, yo...
¿Qué te pone de mal humor a ti, muñeca?
La gente que me dice estupideces, por ejemplo, soporto la gente que dice tonterías.
Me encantó.
Me pone muy mala leche.
Le ha salido del alma.
Sí, no soporto la gente que me dice estupideces. Por ejemplo, mira, esta tarde estaba hablando porque tengo una página que estoy conectada hablando con chicos, ¿vale? Lo típico es ¿de dónde eres? Pero me pregunta, ¿de dónde eres? Ah, vale, ya lo pongo, ya está puesto en mi perfil, ¿no? Pero claro, quieren que yo vuelva a explicarles de dónde soy, qué edad tengo, con cuántos años me vine aquí en España, a qué me dedico, qué futuro... me empiezan a hacer tantas preguntas que para mí son estúpidas. No sé, o sea, para mí son sumamente estúpidas, porque con decirme, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te llamas? Más conocerme más, en plan...
Te voy a decir luego en secreto lo que yo le decía a gente así, cuando me preguntaba que a qué me dedicaba, Tiffany. ¿Algo que decir?
En general, la verdad que soy más... Las cosas que a la gente le enfada a mí me suelen entristecer, ¿no? Es muy raro que yo me... Yo no soy... No
ahí
valgo
va,
para
ahí
malhumorada.
Ahí va la empollona.
No valgo. Estás. Pero bueno, sí que es cierto que me está fastidiando un poco el hecho de que estén llegando cada vez más y más a mí vídeos de agresiones racistas.
¿Y en el caso de Paqui?
Pues...
Oye, Paquita no la ha visto cabreada en la vida, pero bueno.
Pues coincide que esta semana no recuerdo tener nada, ¿sí? Nada en tensión, ¿no?
¿No te puse, nada te puso de mal humor, Paqui?
No.
Joder, qué suerte.
Pero, ¿y en la vida en general qué es lo que te cabrea así por norma general?
Hombre, las injusticias sí que me cabrean, las injusticias.
Claro.
Nunca vi a mi madre enfadada.
Madre mía, yo se lo creo.
Eso tiene que ser
yo
malo para el estómago. Hay que practicar el mandar a la mierda. Es terapéutico.
¿Y cómo lo haces tú?
Hágame ¿No ves que nadie me echa los años? ¿Eh? Por algo será. Pues nada, hemos llegado al final del programa, mis amores. Tete, que
bueno,
se ha acabado.
Ha sido magnífico, como siempre. Muchísimas gracias a las tres.
A vosotras.
Muchísimas gracias.
A vosotras.
Paquita, nos bebemos un café muy grande, muy largo.
Sí.
Pues esto fue Malhumoradas. Tiffany, tienes que volver, ¿eh?
Volveré, ya con todo hecho.
Pues venga, hasta la semana que viene.
Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no.